Está en línea Julio Pedro Vázquez, presidente de la Cámara de Perfumerías de Argentina. ¿Cómo le va? Buenos días.
Celia, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Mendoza. Muy buen día, LB10.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Acá estoy con mis compañeros Diego y Fede para que nos cuente cómo está el tema de ventas. ¿Ha caído mucho el tema de ventas en este rubro?
Las ventas nosotros en la Cámara de Perfumería, las estadísticas de febrero nos dan 18% abajo. Que es una bocha, un montón de plata es, 18%.
Claro, muchísimo.
Muchísimo.
¿Y el tema de precios? ¿Cómo ha sido la variación de precios? Obviamente todos para arriba, ¿no?
Sí, a ver, lo que pasa es que es medio difícil de explicar, porque la variación de precios en perfumería se está dando desde hace año y medio para acá. En algún momento, con esta política que tuvo el gobierno anterior, estaban algunos precios reprimidos, que donde los liberaron se fueron, y acá no estoy hablando de abusos o de abusos, porque no lo sé, porque la verdad no lo sé, pero parecería que puede haber algún tipo de abuso en algunas circunstancias. Después, hay dos picos importantes que tienen que ver con los aumentos de precios, que uno es la devaluación de Sergio Massa, y el otro es la liberación y la liberación de los precios y la devaluación de este nuevo gobierno que tenemos ahora. Y ahí se producen los dos picos más altos de aumentos de precios. Y después se fue manteniendo y después fue como un partido de dominó, ¿viste? Se caían 15 listas de precios por día. Ahora se ha atenuado un poco en cuanto a los porcentajes, pero no en cuanto a los aumentos.
O sea, que sigue aumentando. ¿No hay producto de este rubro que haya bajado o haya mantenido el precio en las últimas
semanas?
Sí,
a mí me pasa esto. No, hay pocos, pero casi ninguno. Pasa esto. Las perfumerías, en general, tenemos muchos rubros adentro. Tenemos perfumes importados, perfumes nacionales, artículos de limpieza, pañalería, make-up, todo lo que es cremas finas, todo lo que son cremas masivas, desodorantes, shampoo, tinturas. O sea, tenemos un combollado de ítems dentro de una perfumería, lo que hace que si no aumenta el perfume importado, aumenta el nacional, si no aumenta el nacional, aumenta el alargador de pestañas, si no aumenta el papel higiénico y si no nos aumenta las tinturas. Siempre estamos aumentando, siempre hay algo para aumentar.
¿Qué pasa si el gobierno toma la decisión de hacer lo mismo que acaba de hacer con el rubro alimento? Bueno, libre importación de todos los productos que tengan que ver con la perfumería.
Mira, lo que pasa es que la perfumería está muy influenciada por el dólar. Y está muy influenciada por las importaciones.
Sí, pero el dólar ha bajado y los precios no.
Sí, pero vos tenés un costo interno que está en alza. Mira, yo tengo acá, te voy a mostrar y te voy a dar... No te digo la exclusiva, porque recién salí por un canal de aire, que es Crónica.
Ya nos ganó de mano Crónica.
No importa, pero son los segundos. Bueno. Lo tenía acá en el bolsillo. Te voy a decir esto. Los servicios, entre ellos la luz. Sí. En febrero del 23, yo pagaba 58 mil pesos de luz. Febrero del 24, pagué 616 mil pesos. Aumento de sueldo de empleados de comercio. De febrero a febrero, 420% de aumento. Los impuestos municipales de la provincia de Buenos Aires. Y las tasas municipales han subido entre 3 y 5 veces su valor. Todos estos, que son algunos de los ítems de costos internos, hacen que vos, como comerciante y o empresario, de algún lado la plata tenés que sacar. Porque de algún lado la tenés que sacar. Entonces tenés que ir a marginalidad y ver cómo marginás diferente para compensar todo esto. Yo recién acabo de pagar las cargas sociales de mis empleados. 1,5 millones de pesos.
Lo sigo.
Aumentan
los
sueldos, aumentan cargas sociales. Entonces, no solamente es el dólar, sino que también tiene que ver con los... Y esto lo tenés que traspolar, e insisto con este criterio. Yo sé la mía y sé lo que le pasa a las perfumerías en todo el país, que es muy similar a lo que me pasa a mí. ¿Qué le pasa a las grandes empresas? No lo sé, pero puedo tener un espejo de lo que me pasa a mí como chiquito.
Claro.
Ahora, porque el problema lo tenemos todos. Sí, sí, perdóname. Ahora,
Julio, no, está bien, te escuchábamos atentamente y entendemos que esto es el componente general de tu negocio y todos los números que tenés que manejar.
Pero
lo
aparte
cual,
nos pasa a todos, el aumento de servicio y demás nos ha pasado a todos.
A todos nos está aumentando. Pero creo que el gran aumento al cual todos miramos así azorados es el de la papelería, papel higiénico, papel de cocina. Es extraordinario lo que ha crecido. Las pastas dentífricas, lo que tiene que ver con jabones, por ejemplo. O sea, ¿es tan fuerte el impacto del dólar sobre estos productos?
A ver, en algunos casos sí y en otros casos no, porque la producción de jabón se hace acá. La pasta celulósica que se utiliza para el papel higiénico es importada. Nosotros tenemos producción acá, que creo que hay plantas sobre el río Paraná en la altura de Santa Fe, y después algo en el litoral, no lo sé exactamente. Pero sí sé que a través de las pasteras que están de la orilla de enfrente, a veces tenemos que andar importando pasta celulósica. Y según lo que me dijeron a mí, en algún momento con la pasta celulósica pasa algo parecido a la refinería de azúcar, que refinan una vez al año. Entonces después mantenerse el precio, marcan el precio todo el año hasta la próxima refinería, donde se producen los cambios de precios importantes. Con el papel higiénico pasa lo mismo. Ahora, vos tocaste algo que es bastante álgido, que es la pasta dentífrica. Si vos me decís a mí que esto pasó en diciembre, pasó en octubre y pasó en diciembre, que una pasta dentífrica, colgate, sube 120 y después de enero sube 48 más, ya hay, qué sé yo, por qué lo hicieron.
Claro.
Si fue porque le retuvieron los precios 4 años, si fue porque tienen costos internos, si fue porque el dólar, si fue por la importación, ya ahí no lo sé. Ya ahí no lo sé porque no me puedo meter en esta. No estoy defendiendo posiciones, por favor, Celia, los chicos Diego. Pero... No estoy defendiendo posiciones, simplemente estoy describiendo una situación.
Está claro. Pero ustedes son intermediarios, o sea, entre aquellos que fabrican y nosotros que compramos, o los negocios a los cuales nosotros que compramos. Siempre se dice que en la cadena hay aumentos que por allí no se pueden explicar. ¿Cuánto aumenta cuando llega a sus manos?
No, claro, pero aparte de nosotros, a mí, mira, te voy a poner un ejemplo. Me pasó en diciembre. La misma pasta dentífrica que te mencioné recién subió 120%.
Sí.
Yo tenía stock y la verdad... Viste, cuando te pasan estas cosas, vos no tenés muy clarito el panorama. Tenés claro el panorama de acuerdo a tu experiencia. Cuando me dijeron 120, dije, no puedo decirle a doña Juana que me pagaste una pasta dentífrica a 1,000 mangos, que ahora te la voy a cobrar a 2,500. Y aumenté la mitad, aumenté 60%. ¿Qué me pasó? Claro, me limpiaron, porque la gente tiene estabilidad. Saben un precio y te limpian. Hay un corrillo que va de boca en boca y dice, che, andá ya que está barato, andá a la perfumería y se dijo que está barato, andá a la perfumería de Mendoza que está barato, andá ya y te limpian. Cuando vos vas a reponer eso, tenés que poner plata en tu bolsillo para comprar la misma cantidad de unidades que tenías en la estantería. Y a mí me pasó con la pasta dentífrica. Tuve que poner de mi bolsillo entre 3.000 y 6.000 pesos por cada unidad de pasta dentífrica que compraba por no ajustar el precio convenientemente.
Cuando, volviendo al tema de la baja de las ventas, cuando se habla de esta baja de ventas del 18%, ¿cuáles son los productos que hoy menos se venden?
No, a ver, tenemos una suerte dentro del mercado de la perfumería, dentro de los negocios minoristas de perfumería tenemos una suerte, que aquí hay un cambio de hábito, y ese cambio de hábito se da dentro del establecimiento nuestro, dentro de las perfumerías. Y lo digo y te lo explico de esta forma: si vos utilizabas un jabón de tocador de etiqueta amarilla que viene de España, que sale 3.000 pesos, fuiste a usar un jabón blanco que tiene un desodorante también del mismo nombre, que sale en 1099 público. El que usaba ese jabón se fue al jabón que empieza con R. Ese que usaba con R se fue al que empieza con L, y el otro fue a usar el que empieza con P, Pluvel. Y así cada uno. Entonces, los cambios se van sucediendo sin dejar la calidad de lado entre distintas variantes que vos tenés dentro de la perfumería. con la coloración, por ejemplo, Celia,
sí.
Vos sos jovencita.
Sí, pero uso canas.
Por eso.
Uso canas.
Pero si no te gustaría usar canas, si no te gustaría usar canas, vos tenés tinturas de 20.000 pesos y tinturas de 3.000.
Claro, claro.
La mujer que usaba la tintura de 20.000 pesos, pues se daba un gusto, pasó a la de 15.000, la de 15.000 a la de 10.000, la de 10.000 a 7.000, 7.000 a 5.000,
claro.
Y la de 5.000 a 3.000.
Uh-huh.
Y los demás usaron canas.
Claro, queda en el rubro, claramente. O sea,
claro.
Ustedes mismos ¿qué? Manejan uh-huh. el abanico
claro.
de posibilidades. Pero, para que se pueda acceder a productos de otras marcas.
A mí hay cosas que me llaman profundamente la atención. A ver, sin ir más lejos, el mismo paquete de papel higiénico, yo en el supermercado lo están vendiendo 5.600, 6.000, en algunos 7.000, y yo ayer lo compré en una casa que vende productos claro. de limpieza a 3.600. ¿Alguien me puede explicar esa locura de diferencia?
Yo te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar no me tomen como tirabomba, porque yo suelo hablar con la verdad.
No, está
bien. Estoy en el año 84, soy veterano de la guerra de Malvinas. Cuando volví de Malvinas, 2 años después entré en la perfumería, en el mercado de perfumería. Desde aquel entonces estoy. ¿Qué es lo que está pasando? La diversidad de precios tienen que ver con los negocios minoristas de perfumería en particular, que son los nuestros y que es mi métier, nos reponemos las empresas multinacionales por intermedio de un mayorista. Hace un año atrás, unos años atrás, el mayorista ha empezado a venderle al consumidor final. Por lo tanto, las empresas, las multinacionales, dejaron de venderle de forma directa al minorista y le venden solamente al mayorista. Pero el mayorista le vende al consumidor final. Por lo tanto, han encarecido los precios los mayoristas y el minorista, que somos las perfumerías, que tenemos que ir a reponemos un producto que por ahí está caro porque no está la oferta del día, y estamos obligados a comprarlo, y obligamos a comprar, y lo tenemos más caro. Pero hay una realidad: los supermercados netean los precios. Entonces te regalan un kilo de manzana, pero te cobran el papel higiénico 8.000 mangos.
Entiendo.
Nosotros somos más regulares.
O sea que no son tan generosos con las ofertas, porque te la están cobrando por otro lado, digamos.
Pero por supuesto, mamá. Celia, por supuesto que es así. Pero por supuesto que es así. Pero el otro problema está que aquel mercado, aquel mayorista que nos tiene que proveer a nosotros, le vende al consumidor final con un agravante y con un problema que es muy serio y muy grave, que tiene que ver con la evasión. Porque yo, como comerciante, si voy a comprarle a un mayorista, como compro permanentemente, y tengo la posibilidad de comprar como consumidor final, yo compro como consumidor final, meto la mercadería que compré como consumidor final, la meto en mi negocio, y cuando la saco en negro. ¿Por qué? Porque no tengo ningún registro. Eso produce, en cierta forma, una deslealtad comercial que tiene que ver con que, comprando yo como consumidor final y no con mi número de CUIT,
sí,
no pago
entiendo.
IVA, no pago ingresos brutos, no pago las retenciones de IVA, no pago las retenciones de ingresos brutos. Pero a su vez, cuando tengo que sacar la mercadería de mi negocio hacia un consumidor final, no le doy el ticket, por lo tanto no tributo tasa segura e higiene.
Sí.
Por lo tanto, tengo una diferencia de 30% comprando como consumidor final o comprando con mi número de CUIT. Es
entiendo.
Muy técnico, ¿no?
Entiendo. Sí, no, pero se entiende,
claro.
Entiende la...
Pero lo entendí. Si no entienden algo, pregúntenmelo.
No, estamos, ¿okay? vamos bien.
Y repregúntenme cuantas veces quieran. Entonces, ¿qué es lo que digo? En un país que tenemos un cuadro social difícil, cuando vos tenés un montón de negocios que tienen esa posibilidad de hacerlo, es donde empezás a tener un problema que te pasa a vos, que vos compraste un papel higiénico que el tipo por ahí lo compró en negro. A vos no te importa como consumidor final, Celia.
Y claro que no me importa.
A mí dámelo 3.900 mangos.
Sí.
No me lo des 4.800 como está en una perfumería, ni 8.000 como está en un supermercado.
Claro.
Ahora, la otra realidad es que a vos como consumidor final sí te tiene que importar que lo que vos compraste, 3.900 mangos, hay una cadena de impuestos que son los que fomenta el cobro del país para determinadas estructuras que no lo estás tributando y no está tributando nadie.
Sí. Sí,
esto es lo que produce las diferencias de precios de un lugar al otro. Por lo tanto, lo que yo estoy peleando desde hace mucho tiempo en la Cámara de Perfumería, desde la Cámara de Perfumería, es, señores, el mayorista es mayorista. El consumidor final, que vaya al comercio minorista. ¿Por qué? Porque matamos a don Juan.
Claro.
Matamos a doña Josefa y a doña Rosa, que vivían de la almacencita, que está a la vuelta de tu casa, y que te vendía un poquito más caro. Pero hasta en eso es la realidad. Te fuiste caminando y en chancletas. Para ir al mayorista o a un supermercado, tenés que sacar el coche, tomarte un remis, ir y venir. Y acá hay un tema que es... que se desprende de todo esto. Los mayoristas tienen estibas de 10 metros de alto y sí. Clark andando entre los pasillos para reponer la mercadería porque la reponen con Clark. ¿Alguien está esperando que caiga la mercadería de un palet de 10 metros y mate a alguno? ¿O que algún Clark se lleve por delante a alguno? Mayoristas. Por lo tanto digo, mayoristas a sus zapatos, supermercados a sus zapatos, farmacia a sus zapatos. ¿Por qué? Mira que se desprende otra cosa, te abro otra ventanita más. Farmacéuticos. ¿Quiénes son los farmacéuticos, Celia y Diego? Y no sé, ¿hay alguien más, no?
Sí, sí, está
sí, Fede.
Yo acá escuchando atentamente.
Fede, querido, perdóname que no te mencioné,
Fede. Por favor.
Farmacéuticos son los dueños del país que me permite, que a mí no me permiten como comercio minorista vender un analgésico que es de venta libre,
sí,
porque lo tienen que vender ellos y ellos pueden vender
mercadería.
Todo lo que les
antoja. Sí, venden mercadería, leche,
venden todo. Venden golosina, venden papel higiénico, venden perfumería, venden todo. Pero ¿quiénes son los farmacéuticos? ¿Quiénes son los dueños del país? Entonces, hay un montón de gente de comercio que son los dueños. Unos son los mayoristas. Otros dueños son las farmacias, son los dueños del país. Todo el mundo le permite todo. La cantidad de medicamentos que tiene un farmacéutico para vender, ¿se tiene necesidad de meterse con las cosas de perfumería? La cantidad, y aparte, si hablo de los mayoristas, si el comercio minorista, no solamente de perfumería, de 15 rubros por lo menos, vende como comercio minorista, ¿a quién le va a ir a reponer? Al mayorista. ¿Qué necesidad tiene de abrir el juego al consumidor final? Porque hay otro tema, un tips. Vos, Celia, Diego, Fede, ¿tienen la menor idea lo mal que compran ustedes en un mayorista? ¿Porque no saben comprar?
No sabía.
No saben.
No.
El mayorista te pone 10 ofertas un día. El integral te pone 10. Una de lácteos, un artículo de limpieza, uno de veterinaria, uno de ferretería, uno de electricidad, y te pone 10 productos en oferta. No compraste ninguna de esas cosas en oferta, y el resto de las cosas que compré la pagás más caro que en un comercio minorista.
Eso sí.
Pero pasa en cualquier negocio. Digo, sabemos que si no compras estrictamente la oferta, el resto está más caro que
sí, pero en el comercio minorista somos más regulares. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura de costos y nos variamos permanentemente, porque nos volvemos locos. En las perfumerías, por ejemplo, tenemos entre 30 y 60 mil ítems. Pero no tenemos estructuras para hacer oferta y cambiar y subir y bajar y subir permanentemente todos los precios. Porque lo que te conté recién, el ejemplo que te conté de lo que me pasó particularmente en diciembre, es generalizado, ¿eh?
Claro.
Entonces, no tenemos esas estructuras para bancar esos cambios. El que lo tiene, lo hace. Y si te puedo cocinar como consumidor final, te cocino. Yo estoy vendiendo un desodorante de 1.900 pesos y el mayorista está a 2.200. ¿Por qué? Porque fui a comprar el día que estaba en oferta en tal día. Tal día, lo compré, pum, me lo traje.
Bueno, sí, sí, claro. Está clara la comparación y la charla.
A pesar de todo esto, Celia, a pesar de todo esto, la baja en las ventas está.
Claro.
Obvio, claro.
Se marca.
Claro, pero...
O sea, te hablé de una coyuntura que estamos viviendo con una realidad, la coyuntura que viene de muchos años con la realidad de hoy, que hay un 18% de baja en el mercado de la perfumería.
Seguro. Que es el objetivo también, digo, en general el objetivo es que compremos menos, tener menos plata en el bolsillo para comprar menos. pasa ahora con los intereses de los plazos fijos. Digo, la idea es que tengamos menos dinero en los bolsillos para salir a comprar.
Nos tenemos que meter a filosofar de las posibilidades que tenemos cada uno.
Claro.
Bueno. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? A ver, con mucha humildad, por favor, con mucha humildad. Un empleado de comercio gana 650 mil pesos al bolsillo.
Algunos.
Para. Yo estoy hablando del blanco, no estoy hablando de los que están fuera de
blanco. Claro, que hay mucho. En el rubro de comercio, en el rubro gastronómico, en el rubro turístico acá en Mendoza, 40% de empleados en negro, digo.
Una locura. Claro. Bueno, pero esto lleva, por eso te digo que vamos a filosofar un poco sobre esta situación. Esto conlleva esto. Cuando vos tenés un empleado en blanco y el sindicato hace un arreglo de paritarias y una gran masa de comercios no lo puede pagar, irremediablemente pasás un empleado en blanco a un empleado en negro, porque tenés que ajustar para que te den los números.
Sí, pero después, a la larga, todo el mundo se queja de las moratorias de esa gente que no tiene aportes porque el empleador nunca le aportó. O sea, es un círculo, Julio. Es otro tema.
Primero, eso pasó hace muchísimos años, porque cualquier empleado hoy se mete en cualquier página y se da cuenta que tu empleador no te pagó.
¿Y cómo pataleás? Digo, vos sabés muy bien que...
Tenés todo a favor de patalear. Todas a favor de patalear. Por eso está la industria del juicio y por eso están las demandas laborales. Ahora, pero a lo que voy es a esto. Cuando hay una paritaria, que no estoy en desacuerdo con la paritaria totalmente, no estoy en desacuerdo porque también se abre una ventanita por ahí, pero no importa. Pero cuando hablamos de una perfumería, no en Mendoza ciudad, en Las Heras, o en Coria, o en Chacras,
¿sí?
Y la perfumería tiene un empleado, y la atiende Juan, que va a la mañana a comprar al mayorista, viene, trae la mercadería, la acomoda, le pone el precio, al mediodía va a comprar de vuelta, viene, le pone el precio, y tiene un empleado que ayuda. ¿Cuánto le puedo pagar a ese empleado? Y le puedo pagar 400 mil pesos. Perfecto. ¿Le podés pagar 650? No, porque 650 es la plata que me llevo yo. Es ahí donde se producen los desfasajes de una cosa en la otra. Ahora, yo no tengo ninguna duda, que a todos los empleadores nos encantaría pagarle a nuestros empleados todo lo más que pudiésemos pagarle, salvo que seas un avaro o un negrero.
Que son la mayoría.
No, seas malo, che.
No, pero es la experiencia, ¿no? De amigos
no.
y...
No sea malo, no
conozco todavía el empresario que pagaría lo que, si puede pagar más, lo pagaría,
No, estás hablando con uno.
Bueno, claro, ahí hay una excepción.
El derrame, está comprobado en el mundo que el derrame no es una mentira.
No, estamos comprobados en la Argentina que el derrame es una mentira, pero no en el mundo, porque en el mundo se paga lo que tiene que pagar.
Claro, pero no de más, digo, no es que si ganas más, pagas más.
¿Sabes lo que pasa? Que acá lo importante es mantener las empresas, entonces vos tenés que buscar un equilibrio en todo.
Bien, Julio, ¿se nos terminó?
Yo tengo 25 años de perfumería de negocio, y antes fui empleado y fui gerente general de dos empresas capilares. Conozco el negocio de los dos lados.
Claro.
Un lado del mostrador y el otro lado del mostrador. Ahora, la verdad es que nadie quiere pagar menos lo que tenés que pagar. ¿Por qué? Porque una empleada de perfumerías te lleva mucho tiempo prepararla. Porque tenés que saber de color, de notas olfativas de fragancias importadas, de notas olfativas de fragancias nacionales. Tenés que saber si vendés artículo de limpieza, algo de artículo de limpieza, porque no puedes vender cualquier cosa. Viene seña y dice, che, quiero un trapo de piso que no me deje pelusa. Bueno, tenés que saber de shampoo, qué tipo de shampoo vas a usar. Tenés que saber de crema. No le podés dar a una mujer que tiene piel grasa una crema para piel seca.
Bueno, pero generalmente cuando vamos a comprar, las personas que compramos más o menos también estamos orientados, no es que vamos... Pero bueno, Julio, se nos han abierto 2 millones de ventanas y no podemos cerrar ninguna. Y se nos terminó el tiempo para seguir charlando. Así es que ya nos volveremos a encontrar.
Cuantas veces quieran, le doy un abrazo grande a Diego,
gracias.
Fede. Perdón, Fede, que no te nombré. Estoy a entera disposición. Soy un apasionado del comercio minorista y me duele mucho la perfumería de Chácaras de Coria. Bien. Que son las que menos condiciones tiene, por ponerte un ejemplo burdo.
No, generalmente son las de mejor condición, pero eso te lo podemos contar fuera de micrófono, te lo contamos.
Pero después me echa la culpa, después me echa la culpa a mí que abro ventanas, ¿ves? Que sos vos, ¿eh?
Chau, Julio, hasta luego.
Un abrazo.
Un gusto enorme. Adiós. Saludos a todos.
Julio Pedro Vázquez, presidente de la Cámara de Perfumerías de Argentina.